hacemos historia.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, iniciando una nueva edición de Campo en Acción, y como siempre lo hacemos, con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho orgullo de estar aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos y a través del sistema de medios de Radio Nacional en toda la Argentina. Vamos a ir compartiendo, como lo hacemos todos los días, información que intenta reflejar la actividad de las principales economías regionales y, por supuesto, las historias de nuestra gente. Mi amigo Danielito Aguilar, ¿cómo le va? ¿Volvió bien? ¿Recorrió bien el centro de la Argentina?
Hemos vuelto, buen día.
Una girita extensa, Casi 800 kilómetros de gira en el día de ayer.
Ah, pero vos sos loco.
No, pero muy bien, muy bien. En el centro oeste de Santa Fe.
Para que no se la cuenten.
Sí, la zona mediterránea de Córdoba. Bien en el centro de Córdoba, terminamos en la localidad de Los Zorros.
Los Zorros. Bueno, lo voy a buscar en el mapa.
Bien en el centro de Córdoba.
Por eso vas a trabajar de parado, ya no te podés.
Acá está el fibrón.
¿Cómo te debe haber quedado la pierna, no?
La pucha, si no, sí, señor.
Con calambre. Hola muchachos, buen día para todos.
¿Estás bien?
Sí, feliz porque vuelve el fútbol. Opa. El viernes arranca el torneo y Patronato hace su debut el domingo. Así es que estaremos nosotros acompañando al representativo de la capital entrerriana. Mujeres felices.
Claro, seguro.
Claro, con una gran sonrisa.
Claro, ya no tienen qué decir ahora.
Pero ojo, habrá un solo partido por jornada, ¿eh? Así es que no se preocupen, no enloquezcan.
¿Cómo uno por jornada?
Claro, no va a ocurrir lo que ocurrió en el torneo anterior. ¿No? Ah, ¿todos juntos juegan el mismo día? Ah, perdón.
¿Y cómo hacer para que jueguen?
Y termina el año que viene. Sí, hay receso en diciembre hasta el año que viene, después se retoma y termina en mayo. Son 27 partidos. 12 se juegan ahora. Es un partido, acordate lo que yo te digo. Acordate, por lo menos, así lo veo yo. Diría Lapo que le gusta esa frase de Nimo. De otra Nimo, pero bueno, en este caso se puede aplicar. Déjame que te cuente Limeño. ¿Cuáles son los datos del tiempo en la capital provincial? Bueno. ¡Qué linda jornada! La verdad
calentita,
es que está agradable, sí, con buena temperatura.
¿No se descompaginará el tiempo, che?
Sí, sí, por supuesto, claro. Por supuesto que se va a descompaginar. 15 grados 7 la temperatura, hay que recordar, ayer lo dijimos, hay una alerta por tormentas intensas en toda esta zona, 15 grados 7 la temperatura, humedad del 72%, visibilidad de 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 999, decimal 2, viento del norte, el viento nuestro, a 27 kilómetros en la hora, y el cielo permanece algo nublado. La cantidad de mensajes que están llegando y todavía no tomé asistencia, alumnos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Dale, Luque, resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos leves del noreste, máxima prevista para hoy 25 grados, atención, por la tarde-noche, probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves del noreste, cielo nublado, mañana jueves, inestable, probables precipitaciones por la mañana y la tarde-noche nos traerá la sorpresa de lluvias, tormentas con una mínima de 18 grados y una máxima de 30. El viernes, lluvias y tormentas durante toda la jornada. Después te pido, por favor, que me muestres tu radar.
Ya lo tengo abierto.
¿Ya lo tenés abierto? Ah, bueno, a ver, saque. Muestre.
En este momento, llueve en Córdoba, justo donde Los Zorros.
¿Están Los Zorros?
Sí. La jornada de mucho viento hacia por aquí esa zona.
Norte de la provincia de Buenos Aires, llueve un poco. Centro de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, San Juan, está lloviendo.
Está lloviendo. Bueno, el viernes aquí, lluvias y tormentas, el sábado inestable, probables precipitaciones, 17 grados la mínima, 30 grados la temperatura máxima en Paraná en los próximos días.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Con 23 toneladas se realizó el primer embarque de limones tucumanos a México.
Con este nuevo mercado, Argentina consolida su liderazgo como primer exportador mundial de limones amarillos frescos, habiendo alcanzado los envíos al exterior en el 2016 a 279.339 toneladas por un valor de 289 millones de dólares.
Aportan el 25% de las exportaciones. Estados Unidos frenó la importación de biodiesel argentino.
El gobierno de Donald Trump, vía su Departamento de Comercio, decidió ayer por la tarde aplicar aranceles provisorios entre el 50,29 y 64,17%, con un promedio del 57%, argumentando que las ventas argentinas están subsidiadas.
Plaga que avanza, las langostas siguen saltando.
Se detectó un foco de langostas en Colonia Carolla.
El plan de acción contempla actividades de monitoreo y control, y en el caso de la aparición de focos, la activación de trabajos de aplicación aérea con productos autorizados por Senasa.
Importaciones de cerdo, dijo Bordet, vamos a defender a nuestros productores.
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó este martes que el gobierno defenderá a los productores locales al hacer referencia a la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos, Brasil y Dinamarca.
¿La langosta avanza?
Sí, señor.
Entonces eso debe ser en el cajero que no tenía nada.
Llegó nomás.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
34, 34, 65, 36, 58 y empezamos a tomar asistencia. La tengo a Julieta desde Río Negro que me pide disculpas que ayer no pude escribir. No, lo siento. Acá
¿Todos los días?
¿O están todos los días? Julieta, por favor, un beso grandote. Saludos a la gente de Río Negro y en un ratito sigo dando vueltas con la cantidad de mensajes.
Tenemos un mensaje del doctor Carlos Abondelli, dice, un gran abrazo muchachos, acá temprano escuchando Campo en Acción, a ver si sortean algún mate para los que...
¿Otra vez?
Sí, sí, para los que no vivimos en el campo, pero escuchamos Campo en Acción, un fuerte abrazo al doctor Carlos Abondelli.
¿Anda necesitando un mate, doctor Abondelli? Se lo regalo.
No,
colecciones.
Paro.
Mañana lo invito al bar, Abondelli. Vamos a hablar del túnel subfluvial desde el túnel. No,
Bueno, vamos con un tema que ha generado bastante ruido y, por supuesto, la reducción presupuestaria en distintos organismos del Estado, bueno, genera complicaciones para el desarrollo de algunos programas. Uno de ellos, que aquí ya lo hemos comentado, hemos tenido la opinión del Coordinador Nacional de este programa del INTA, me refiero a Cambio Rural y me refiero al ingeniero Juan Casañas. Bueno, se hizo un relevamiento de todos los grupos que hay en la Argentina, es un programa que viene desde 1993 y por supuesto hay muchos técnicos que están trabajando desde hace mucho tiempo en el apoyo a los productores agropecuarios integrados asociados a estos grupos. Charlamos con Mario Romero, que es secretario general de la Asociación del Personal del INTA, sobre Cambio Rural y también sobre la situación hoy en este importante organismo de investigación científica y tecnológica de nuestro país.
Bueno, mira, ya hemos tomado conocimiento de que de la medida del Ministerio de Agroindustria de dar de baja 700 grupos de cambio rural en todo el país. Esto significa 7.000 productores que quedarán sin asesoramiento. La verdad que primero solidarizarnos con los compañeros de trabajadores de contratados de Cambio Rural y en segundo expresar la preocupación de nuestra asociación con respecto al impacto que va a tener esto en los productores, ya que Cambio Rural era una herramienta de la extensión del INTA, trabaja directamente relacionada con la extensión del INTA, y esto va a generar que los trabajadores del INTA tengamos gran esfuerzo para poder llegar, y seguramente no vamos a poder cubrir a toda esa gente que con esta medida han dejado al margen de acceso a la extensión, a la tecnología que ofrece tanto el INTA como el Ministerio de Agricultura.
Mario, esos 700 grupos estaban asesorados por aproximadamente ¿cuántos técnicos?
Pero son 700 técnicos que tenían 10 productores cada uno. Son 7.000 productores que estaban asesorados por esta gente. Puede haber algún agente de Cambio Rural que haya tenido dos grupos, pero en general estamos hablando entre 650 y 700 trabajadores que quedaron sin esos contratos.
¿Cuál es el nuevo perfil que define la gestión de Burjaile para los grupos Cambio Rural?
Mira, están apuntando desde que asumió el ministro en agroindustria, están apuntando a los grandes productores y grandes productores, y la política que han implementado es desatender al pequeño productor y al agricultor familiar. Las medidas que han tomado es desaparición de la subsecretaría de la pequeña agricultura familiar, ahora desmantelamiento de estos grupos de Cambio Rural, que son los que estaban asesorando a los pequeños productores, no son de medianos y grandes productores, son los que están asesorando a pequeños productores. Y lo quieren mandar a que esto se ocupe desarrollo social. Nosotros desde el punto de vista gremial entendemos que el Estado y el INTA se tienen que ocupar de los grandes, de los pequeños y de la agricultura familiar. Así que nosotros tenemos una posición distinta a la que tiene el Ministerio de Agroindustria con respecto a esto, ¿no?
Mario, alguna justificación que se ha escuchado es que había muchos grupos que no tenían razón de ser, que carecían de formalidad. ¿Esto es así también?
No, mira, si uno los analiza, ellos están diciendo de que tiene que atender desarrollo social y tiene que atender a través del programa Pro Huerta. Y se están reinsertando algunos compañeros con unos proyectos del Pro Huerta. Pero van a quedar, van a tomar alrededor de 300 compañeros en el Pro Huerta, y el resto de los compañeros van a quedar sin trabajo y los productores sin asesoramiento. Esto es así. Yo creo que la política es denigrar, decir que esto no sirve, que los compañeros no tenían gente a quien asesorar para desmantelar un programa que era exitoso con los pequeños productores también.
Eso te iba a consultar. ¿Qué evaluación haces sobre la historia de este programa de apoyo desde el Estado a los productores a través del asociativismo?
Mira, vos fíjate que vos hablabas desde el año 93, ya pasaron muchos gobiernos y el programa con altibajos, porque en algunos momentos anduvo bien financiado y con mucha presencia, en otros momentos con menos, pero siempre se mantuvo, ¿sí? Y realmente en muchos lugares cumplió su objetivo, que era que una vez que finalizaba el proyecto, el asesor que tenían los productores era financiado por los productores, pero hablamos de productores de medianos a grandes, y estamos hablando de productores de la Pampa Húmeda, de la zona núcleo, donde tienen la capacidad financiera para hacerse cargo de esos asesores. Pero también estos compañeros están en otros lugares, como la Patagonia o el norte del país, donde el productor es chico o muy chico y no tiene la capacidad financiera para después hacerse cargo del financiamiento cuando finaliza el proyecto, ¿sí? El financiamiento del asesor.
Exacto. Lo último que te consulto es cómo repercute hoy todo esto y cómo está hoy el INTA, digamos, en cuanto al presupuesto y a su función que tiene en lo que es el desarrollo de la política agropecuaria nacional.
Pero mira, el INTA no es ajeno a lo que está haciendo Burjaile en agroindustria. Nosotros dependemos del Ministerio. La verdad es que nosotros tenemos una gran preocupación del presupuesto del INTA para el 2018. Pero se dos meses que estoy atrás de conseguir información. Tuve reuniones con el presidente Linda y todavía no me ha dado los números del presupuesto 2018. Hace una semana que ando atrás de él y del vicepresidente para ver si puedo tener una reunión y obtener cuáles son los números que le han asignado al INTA para este año. Pero cuando juegan a las escondidas, seguramente las versiones que andan de una reducción del 20% del presupuesto deben ser ciertas, porque si están jugando a las escondidas no se quieren juntar con la representación de los trabajadores para darnos la información del presupuesto, es que viene una chiste. Y también no es ajeno esto. Quienes están en el Ministerio de Agroindustria son los que están en el Consejo Directivo del INTA. O sea, Confederaciones Rurales Argentina, CREA, Coninagro, están todos sentados en el Consejo Directivo del INTA. Y están también poniendo en discusión el sistema de extensión del INTA, que hablan de modernizarlo, de llevarlo a un modelo como el chileno, que el modelo chileno significa que con plata del Estado los privados participan en concursos o licitaciones de proyectos de extensión, pero la plata la pone el Estado y después cuando finaliza el proyecto el privado se retira. No es como ahora que la extensión, si la hace el Estado, sigue estando presente la gente del INTA con los productores. Nosotros entendemos que ese sistema que quieren empezar a discutir y que quieren implementar en el INTA si toman el modelo chileno, no es el que necesitamos para nuestro país. Se hablan de un proyecto como en Estados Unidos, hacer la extensión como en Estados Unidos, y es un proyecto de llevar la extensión hacia las provincias. Nosotros sabemos cómo están las provincias, que no tienen ni presupuesto para funcionar, ni tienen también recursos humanos como para hacer frente a la extensión en todo el país.
Mario Romero, secretario general de la Asociación del personal de INTA, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos. Hasta luego.
¿Dónde nos vamos?
A Resistencia me voy porque Ramón está tomando mate y me pregunta cómo va a estar el tiempo el resto de la semana. Hoy tenés 14 grados de mínima, 30 grados de máxima, la temperatura actual es de 15 grados 6, humedad del 81%, salía yo mismo, la visibilidad es de 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales, 1.1 decimal 8. Ramoncito querido, para lo que resta del día, nubosidad variable. Mañana jueves, 20 la mínima, 36 grados la máxima, nublado. El viernes, algo nublado, desmejorando, 20 la mínima, 36 la máxima. Y el sábado, lluvias y tormentas, Ramón, 18 grados la temperatura mínima, 30 grados la temperatura máxima. Hemos llegado a las 5:20 de la mañana y volvió. Y un día tenía que volver, porque se tomó una temporada. El chino Cuenca está en control central. Bueno, saludamos a Diego Roldán también, y aquí lo tenemos a Cristian Palleiro. Chicos, dispongan ustedes, pequeña pausa, ya volvemos, no se vayan.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cerró un minuto, soy Román Lechman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te puedes encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9. Poné Primera por Radio Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 20 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional. La radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Campo en Acción por Nacional.
La radio de todos.
La Rioja, buenos días, arriba todo el mundo, ya son las 5 de la mañana con 23 minutos, 14 grados 6, la temperatura en La Rioja, cielo parcialmente nublado con humo, paren de fumar, humedad 53%, visibilidad 12.000 metros, viento del sur a 3 kilómetros por hora para lo que resta de este miércoles, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, una máxima de 25, mañana jueves 11 grados la mínima, 25 grados la máxima, nubosidad variable, Miguel.
Bueno, vos sabés que el lunes yo no estuve con ustedes. Sí, no sé si se dieron cuenta. Mucha gente que no preguntó por mí. Sí. ¿Sabés dónde estuve?
¿Dónde?
Haciendo turismo, aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero hacía bastante tiempo que no pasaba por el Palacio San José.
Mírate.
Y la verdad que uno cuando va creciendo en años, disfrutás tal vez más, o sos más reflexivo en cuanto a lo que significó, ¿no?, la presencia del general Justo José Urquiza, desde el punto de vista de, no solo de su liderazgo político en una etapa histórica de la Argentina, sino también como emprendedor,
sí,
como empresario agropecuario. Urquiza fue uno de los hombres más ricos de la Argentina, un estanciero, modelo. Pero la verdad que me sorprendió la cantidad de empresas que generó durante su existencia, desde un almacén de ramos generales donde empezó con, en su comercio en 1820, hasta minas en San Juan, bueno, producción de actividad de cría de mulas, palma, ¿cómo es? Producción de palma, barcos, mensajería, pulperías, bueno, realmente me quedé realmente sorprendido, porque obviamente uno por ahí lo tiene más en la fase de militar y como presidente de la Confederación Argentina, pero fue 900.000 hectáreas tuvo la provincia de Entre Ríos, imagínate vos lo que es eso. Y realmente sorprende la cantidad de gente que trabajó, el saladero, ¿no?, el saladero Santa Cándida, que hace unos años atrás fue un importante hotel de turismo, convenciones. La verdad que es lindo por ahí de vez en cuando volver a repasar, a recorrer nuestra historia y conocer a aquellos que tuvieron la por ahí la obligación de ejercer el poder político en un contexto histórico que hay que analizarlo en ese tiempo, ¿no?
Seguro.
Dejemos de lado las opiniones a favor o en contra, simplemente quería hacer una reseña de esta recorrida, que la verdad que fue muy linda y con muchísima gente visitando este monumento nacional, porque es el único museo nacional que tenemos en la provincia de Entre Ríos, ¿no?
La invitación a todos los argentinos a que hagan lo propio cuando anden por la provincia de Entre Ríos, acercarse a la histórica Concepción del Uruguay y visitar el Palacio Santa Cándida.
También.
Qué construcción, el parquizado. Uno trata de imaginar toda esa superficie cubierta en aquel entonces con el ferrocarril que corría para sacar la producción, los trabajadores del frigorífico. Había una profesión, siempre me quedó grabado, entre tantas profesiones, había infladores de vejiga. Entre la peona, entre los empleados, había una especialización que eran infladores de vejiga, tipo que tenían unos pulmones impresionantes, y eran, no sé para qué, las exportaban.
La verdad que no sé qué función tendrían.
Y con respecto al Palacio San José, hace un par de años implementaron la modalidad, no sé si todos los días, pero sobre todo en verano, de las visitas nocturnas.
Ah, sí.
Entonces, ahí recrean inclusive en esa cocina maravillosa, inmensa y grande, los olores y los sabores que reinaban en ese entonces, cuando el palacio estaba en pleno furor.
Yo no tuve
la oportunidad de hacer la visita de noche, pero me contaban que es una cosa maravillosa.
Si vos querés olores de comida, vamos al departamento mío.
Después que fue el bife. No, pero fíjate, el Palacio San José debe ser de los primeros lugares en Argentina que tuvo agua corriente.
Sí, señor.
Bueno, impresionante, ¿eh? La verdad que un monumento histórico que tenemos aquí en la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Uruguay, ahí cerquita de San Justo, Casero, bueno. Nos vamos al norte, Juan, tuviste por Resistencia hace un ratito. Bueno, hay un grupo de científicos argentinos, investigadores, docentes, están involucrados en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Pontificia de Buenos Aires, Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste y el CONICET. Lograron preñar una búfala, pero a través de fertilización in vitro, así se denomina esta técnica. Y bueno, vamos a ver qué beneficios traerá a esta actividad productiva, a esta raza que son los búfalos. Marina Sansiñena es una de las expertas que nos contó cómo es este proyecto.
Este trabajo lo venimos desarrollando hace aproximadamente 2 años. Como le comentaba, somos un grupo de investigación que colaboran entre varias universidades. Somos la Universidad Católica Argentina, la Pontificia, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Noreste, y el CONICET. Además de, por supuesto, estos trabajos no se pueden acompañar productores locales de la zona del litoral y un laboratorio privado que trabaja en la producción in vitro de embriones del litoral de nombre Biotecna. Entre todos venimos trabajando en esto hace 2 años con el objetivo de conocer más a fondo la necesidad de la búfala en términos de su reproducción y su fisiología, con el objetivo final de poder hacer fecundaciones in vitro y dar una herramienta de mejoramiento al productor en una especie donde el mejoramiento viene un poquito relegado respecto al vacuno.
¿Por qué se elige búfalos?
Mire, el búfalo es una especie extremadamente adaptable a condiciones adversas. Es más, le entrega carne, leche, cuero de excelente calidad, y si usted lo acostumbra a tracción de campos donde usted no puede producir absolutamente nada. Son campos de humedales, campos anegados. Entonces es una especie, si se quiere, sustentable para ambientes poco amigables al vacuno. Por eso el interés en desarrollarlo y tecnificarlo un poquito más.
Bueno, ¿y este trabajo específicamente en qué zona se comenzó a realizar, digamos, en el trabajo a campo?
El trabajo a campo es en la zona del litoral, específicamente en Corrientes. Como le comentaba, con apoyo de productores particulares que nos acceden, nos dan el permiso al acceder a sus rodeos y acceso a animales, hemos logrado realmente hacer muchos avances.
El mejoramiento genético, el avance que significa esta tecnología, ¿cómo lo pueden ir midiendo en el tiempo?
Y mire, la primera, si usted quiere, la primera marca o lo que primero se ve es esto que estamos mostrando al final, el hecho de poder producir un embrión in vitro, que es la primera vez que se puede hacer en el país. Antes de eso, hay muchos trabajos que tienen que darse y que uno tiene que ir mejorando para poder llegar a ese embrión. Si usted piensa en lo que conforma un embrión, tiene que pensar en la gameta de la hembra, ¿sí?, el óvulo o el ovocito y el espermatozoide. Y en el caso de la búfala, el óvulo de la búfala es difícil de recuperar con calidad suficiente como para tener un embrión viable que sea capaz de implantarse. Así que a eso le hemos apuntado con este trabajo de 2 años que ahora está empezando a rendir sus frutos, ¿no es cierto?
Así es. Marina, ¿qué perspectiva desde el punto de vista de la carne tiene el búfalo que observan ustedes, los productores, el interés de todo el grupo que está trabajando?
Mire, hay mucho interés en el búfalo precisamente por esto que le contaba, que es una especie que, a diferencia del vacuno, se adapta perfectamente a estar con el agua al cuello, y le diría que cuanto más rústico es el pasto, mejor es su conversión. Entonces es competitiva en un ambiente donde usted no puede hacer otra cosa. Y la característica de la carne de búfalo, si quiere, es bastante diferente. Yo, por supuesto, no soy la experta en carne, somos de reproducción, sí. pero estamos todos comunicados. La carne tiene un perfil muy interesante en términos de su calidad y su perfil saludable, si quiere, comparado al vacuno. No sé si está al tanto que la carne del búfalo es una carne que tiene mucho mejor perfil nutricional. Tiene menos grasa, tiene más proteína, tiene menos colesterol y tiene un perfil muy interesante de todo lo que son los ácidos grasos linoleicos, los omega, toda la parte saludable de las grasas. Así que en ese sentido la carne de búfalo es una carne muy interesante.
¿Qué puerta se abre, qué panorama se abre a partir de poder ofrecerle a los productores este sistema de fertilización in vitro?
Nosotros lo consideramos, este es un evento interesante, en primer lugar porque desde la universidad estamos llevando la tecnología al productor y compartiendo el desarrollo con laboratorios locales, que eso es lo importante, sino a veces lo que pasa es que estas tecnologías que uno empieza a desarrollar en la universidad se quedan ahí. Acá lo interesante es que estamos trabajando investigadores, becarios, un laboratorio comercial de la zona del litoral, los productores. Entonces lo bueno es que estamos todos en este desarrollo. Y lo interesante, le diría, es la herramienta de mejoramiento genético. Si uno piensa en el mejoramiento genético en el vacuno, a usted le viene a la cabeza la inseminación artificial, la tiempo fijo, transferencia embrionaria, todas estas tecnologías. En búfalo le diría que están relativamente incipientes. La transferencia embrionaria ha tenido muy poco resultado en el mundo, a nivel mundial, en el búfalo, por características propias de la reproducción de la búfala, y la única forma de mejorarlo a través del embrión es por una fecundación in vitro. Entonces, con esto se abre la posibilidad de traer genética de afuera, vender genética de acá adaptada a nuestras condiciones ambientales, mejorar los rodeos que tienen altas tasas de endogamia. Bueno, es una herramienta poderosa de aceleramiento.
Marina, lo último que le consulto tiene que ver ya cuándo se desarrollará la etapa tal vez más comercial de ofrecer este producto al mercado, este servicio.
Y mire, Miguel, ya justamente por esto que le comentaba, que en esto no es un trabajo aislado en la universidad, le diría que ya está arrancando esta empresa en la zona del litoral, Biotecna, que está trabajando con nosotros en esto. O sea, ya está haciendo los pasitos, estamos haciendo los pasos juntos. Y lo que tenemos que mejorar en el caso del búfalo es que el proceso sea rendidor en el sentido de la inversión que usted pone en ir al campo y hacer todo el proceso de la recuperación del óvulo, traer las cosas al laboratorio y transferir un embrión. Ahí es donde todavía tenemos mucho camino por recorrer porque tenemos que mejorar un poco las condiciones del óvulo para que esos embriones luego tengan calidad suficiente para una transferencia. Así que hacia allá vamos.
Marina, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Miguel, y les agradecemos mucho la oportunidad de difundir el trabajo.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Volviendo al tema del fútbol, cuando leo la noticia de que tal vez en 1900, para el 2030, estemos organizando el fútbol conjuntamente Uruguay y Argentina, me llenó de alegría. Un compañero nuestro me contó que la semana pasada, desde Paysandú, nos sintonizó y dice, es tan emocionante, aunque estemos ahí enfrente, pero es tan emocionante escucharlos a ustedes directamente. Sebastián Céspedes me contaba, temprano por la mañana. Y hablar de Paysandú, hablar de los anduceros, es hablar de los iracundos, que también han tenido un acercamiento muy particular y especial con los entrerrianos, muchos amigos aquí en la provincia de Entre Ríos. Lo recordaba al maestro Raúl Castro, de la murga Falta y Resto, las murgas. Por eso digo, son tantas las cosas que nos unen, y a veces buscar una excusa para intentar separarnos, la historia nos une a los argentinos y a los uruguayos. Nos une Carlos Gardel y su eterna discusión, el tango, la música rioplatense. Y vos sabés que, hablando de música, aquí hay una muestra contundente. Cuando el maestro Carlos García, un eximio pianista, director de orquesta, tanguero él, escribe en la partitura lo que Alfredo tenía ya en su corazón y que además invita a Antonio Agri, uno de los mayores violinistas que tuvo la República Argentina, a participar de este trabajo. Es una obra, si bien tiene un dejo de tristeza, pero también Alfredo Zitarrosa logra también recordar a Becho de una forma única e increíble. Otra muestra, precisamente, de que son más las cosas que nos unen a los uruguayos y a los argentinos que las cosas que nos separan.
Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. De hecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La 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 la.
Y de hecho era Carlos Julio Eismendi, el violinista que fue inmortalizado por Alfredo Zitarrosa en este violín de Becho. 5 de la mañana, 40 minutos, nos pasamos un poquitito. Bueno, estoy apurado, ya no quiero ir a casa.
¿Darme la siesta?
No, a ver si puedo solucionar este tema de mi ojo, que no alcanza, a ver, por eso es que te estoy mirando.
Acá te traje un bolígrafo.
Con la izquierda.
¿Una chinchivira te hace de falta?
¿Una chinchivira? ¿Te acordás? Traía la tapina. Qué lindo. ¿La botella? ¿No te acordás vos de la botella?
No, la botella no.
Bueno, un día les voy a contar la historia de la gaseosa que fue inventada en la provincia de Entre Ríos y que después el amigo que la inventó, un descendiente de italianos, fue a Estados Unidos y se encontró con alguien que terminó casualmente a los pocos meses lanzando al mercado una de las colas más famosas del mundo. Tenía el mismo sabor y la misma fórmula, pero esa es otra historia, y el origen es aquí cerca de Nogoyá, en Lucas González.
Sí, señor.
Ya se los voy a contar otro día, en este pequeñito. Bueno,
dale, vamos a esperar tu
casa. En este pequeñito espacio, nada, no, no soy cuentero yo. Ya volvemos, pequeña pausa, no se vayan.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio,
por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Voy a Tierra del Fuego, buen día a los amigos de Ushuaia, un grado la temperatura, un grado 8, la sensación térmica 3 grados 2 bajo cero, humedad 66%, presión atmosférica en hectopascales 963, decimal 4, cielo parcialmente nublado, con precipitación a la vista para lo que resta de la jornada, probabilidad de nevadas. Atención, la máxima para hoy, solo 5 grados, mañana jueves, lluvias, 1 grado la mínima, 3 grados la máxima, el viernes 0 la mínima, 3 la máxima, inestable, probables precipitaciones.
Bueno, todos, a ver, si yo les digo a ustedes, ¿dónde se siembra la mayor superficie de algodón en la Argentina? ¿Qué provincia te viene a la
mente? Algodón, que se va, por supuesto, allá estamos.
No es Chaco, ¿sabes?
Uno de los primeros que se imagina es Chaco.
Chaco fue la provincia que más algodón sembró históricamente en nuestro país. Desde hace 2 años es Santiago del Estero. Y el algodón viene en retroceso, ha tenido un retroceso importante en superficie sembrada. Perdón. Pero, bueno, no pasa lo mismo en Santiago del Estero, donde hay un desarrollo industrial muy importante. Y ahí, ayer estuve charlando con el ministro de Producción de Santiago del Estero, Luis Gelir, y me sorprendió, yo no sabía que Santiago del Estero tiene la producción más importante de toallas de uso doméstico, hotelero, una producción pero grande, ¿no? Es el mayor fabricante de toallas de la Argentina. Pero bueno, ¿cómo fue la campaña? ¿Cómo es la expectativa de siembra? Ya en los próximos días, el próximo mes, comenzará la siembra en todo el país, muy organizada para evitar la aparición del picudo algodonero o para combatirlo mejor, porque ya está acá. Bueno, de esos temas charlamos con Luis Gelir, ministro de Producción de Santiago del Estero.
De un tiempo a esta parte, por la disminución del cultivo de algodón en el Chaco, la fortaleza, digamos, de alguna manera, con 130.000 hectáreas de algodón en Santiago del Estero, se posicionó, era la segunda, hoy ya es la primer provincia productora de algodón, y la verdad que para nosotros es de vital importancia, más allá del lugar y de las 130.000 hectáreas, que involucra más de 5.000 productores. Entonces, con una importancia productiva, económica y obviamente social también de fundamental importancia de Santiago.
El algodón se ha ido reduciendo, ¿no? ¿Ha perdido terreno en la superficie agrícola de la región?
Bueno, en Santiago no tanto, mucho más en el Chaco y tal vez en otra provincia. Santiago del Estero se mantiene con 130.000 hectáreas, producto también de tener una rigidez de alguna manera de su estructura y obviamente de ser una alternativa, sí, posible en rotación, pero difícilmente de no incorporarla en los sistemas de producción, sobre todo de pequeños y medianos productores. Con lo cual, se mantiene muy firme. Este año ha tenido precios alentadores y más allá del picudo, que es la plaga que nos preocupó y nos ocupó permanentemente, se han logrado rendimientos de 3.500, 4.000 kilos, que ha sido posible gracias a un trabajo conjunto del sector privado y el público, y que nos ha llevado también a ser, digamos, optimista en cuanto siguiendo las prescripciones técnicas, siguiendo lo que hay que hacer, es posible producir algodón aún conviviendo con el picudo.
Y hablando de eso, que en el marco de lo que es el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo, ¿cómo ve la perspectiva de este próximo ciclo que en poco tiempo más ya tendrá su fecha de inicio?
Bueno, nosotros, a ver, las prescripciones técnicas de INTA, sobre todo, que es nuestro soporte técnico, el Instituto Nacional, que también lo consideramos territorial, provincial, de tecnología agropecuaria, nos recomienda la siembra de algodón a partir del 1 de octubre, no anticiparnos en la siembra de algodón, más allá de tener humedad, porque falta temperatura en la zona de riego. Y nosotros, a esta altura, la campaña se inicia con la destrucción del rastrojo, que en sí es fundamental para controlar el picudo, que no cuente con rastrojo en pie. Y nosotros en Santiago del Estero ya tenemos el 97-98% de rastrojo destruido de algodón, como pocas otras veces, porque ha crecido la concientización del productor y hoy es consciente de que la campaña y la lucha contra el picudo se inicia con esta práctica que de hecho nosotros fomentamos, acompañamos, y de hecho la firma de convenio con 7 asociaciones de productores nos ha llevado a que tengamos los consorcios público-privado en marcha, con un sondeo por parte del Ministerio que viene producto de la ley 26060 de los fondos nacionales, que también hay que decirlo, este año en tiempo y forma han llegado, y que nos permite contar con las trampas de mataticudo, con la posibilidad de contar con 10 profesionales en territorio, trabajando desde las asociaciones, pero de manera conjunta con el Ministerio y con la Universidad Nacional, con el INTA, y obviamente con SENASA como autoridad de aplicación. Y esta lucha conjunta nos lleva a ser optimistas, la verdad, y entendemos que es posible una producción sustentable de algodón y que nos permita sostener la actividad primaria y también sostener la verticalización. Recordemos que Santiago cuenta con la fábrica de algodón, que es la fábrica de toallas más importante del país, que lleva a la mitad el consumo de toallas, y también otra fábrica de hilados en la cual se nutren de algodón de la provincia y de la región.
¿Con lo que produce Santiago del Estero se abastece esa demanda puntualmente?
Sí, con lo que produce Santiago del Estero se está abasteciendo mayoritariamente estas dos fábricas importantísimas que cuentan con más de 1.000 operarios, y esto habla a las claras también de la cadena de la importancia de la cadena de valor del algodón, que más allá del sector primario, que de por sí es fundamental, también por supuesto en el agregado de valor, en la terminación en origen y en la posibilidad, sobre todo en hilandería y tejeduría, que ocupan mucha mano de obra y muchas de ellas mujeres, y que para nosotros es de vital importancia.
Aprovecho y le consulto, hablando de la macroeconomía y es puntualmente este tema textil, ¿cómo está la situación teniendo en cuenta un poco la apertura económica que lleva adelante el gobierno nacional?
Bueno, la apertura económica por un lado, pero por otro lado también, lo tenemos que decir, una cierta recesión, que ya hay indicadores más optimistas que se nota en la reactivación de la economía, y que estamos todos esperanzados en que este sector, que en realidad se observa y se nota la reactivación con posterioridad a otros sectores, esperemos que con las temperaturas, con la primavera, que es cuando la demanda crece del recambio o de la adquisición de toallas, repunte el comercio, por lo menos doméstico, más allá de otras variables como por ejemplo la cotización del dólar para la exportación, si se reactiva el comercio doméstico, por supuesto que veremos mucho más alentador el sector textil, que es uno de los sectores que estuvo más golpeado, pero no es solamente por una apertura económica, que de hecho la hubo, sino también por cierta recesión de la economía en el mercado fundamentalmente doméstico y en la economía argentina, que hoy ya se notan indicadores de reactivación que nos hacen visualizar con mayor optimismo el presente, pero sobre todo el futuro, no solamente de este sector, sino de toda la economía.
Bueno, ojalá eso se consolide. Y lo último que le consulto un poco tiene que ver con el nivel de tecnología que se está utilizando hoy en el desarrollo de la producción algodonera, en cuanto a variedades, a lo que es el manejo del mejoramiento genético, si esto se está aplicando.
Sí, de hecho, bueno, el sector agropecuario, esto en todos los órdenes, el argentino y el santiagueño no es una excepción, rápidamente responde a la tecnología, porque además también implica disminución de costo o incluso mayor eficiencia o mayores posibilidades de rendimiento. Y de hecho en Santiago del Estero hay tecnología de punta, hay un sistema, un bagaje tecnológico sostenido sobre todo desde INTA, con el cual es un ultra estrecho, con nuevas variedades, con nuevos cultivares que de hecho se están aplicando, y para nosotros desde el estado provincial, que venimos sosteniendo el sector sobre todo de pequeños productores, la asistencia en cuanto a semillas es de última generación. De hecho tenemos un convenio con la firma comercial que nos permite el algodón con la última tecnología, de que llegue también al pequeño productor y que sea posible y sea factible la producción. Por supuesto, siempre hay para mejorar, siempre hay para actualizar, pero en ese camino y en ese sendero está también el productor santiagueño, y de hecho no es ajeno a la tecnología de punta que se utiliza, como en otros cultivos, también en el cultivo de algodón.
Luis Gelín, ministro de Producción de Santiago del Estero, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y como siempre a disposición.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Para completar los datos sobre el algodón en la Argentina, en la campaña 97-98 se cultivaban 1.133.000 hectáreas. El año pasado fueron, en el ciclo 2016-17, es decir, casi 19 años después, 258.000 las hectáreas sembradas en la Argentina, ¿eh? Y Santiago del Estero, como decía el ministro Gelir, es la principal productora hoy en nuestro país. Bueno, saludo a Néstor Escarponi. Dice que se notó ayer, antes de ayer que yo no estaba, dice que
el barco
iba un poco sin rumbo. Pero bueno, gracias Néstor, ya volví porque nos puedo tomar la de un día.
Aflójele un poco, Néstor.
Déjame que le envíe un abrazo grandote a quien está cumpliendo años hoy, querido entrañable amigo, su padre también, Ernesto Méndez, uno de los mejores guitarristas que tiene el litoral argentino. Y aquí está la muestra.
nuestro Ernesto Méndez en el día de su cumpleaños haciendo Alma Guaraní, gran profesional.
Sí, hermoso tema. ¿No pasaste por un castigo ayer? Tenías que pasar por Gabriel Cercuati, que es el productor de Salame.
No lo he sabido antes.
Y
lo,
vos firmabas la boleta ahí nomás y nos va la cuenta de las glicinas.
Sí, pero me hubiese dicho antes, compañero. Sí, bueno, de alguna forma hubiésemos pasado, digamos.
Por eso hoy no tenemos picada.
Esos artículos de primera necesidad que lo necesitan como el aire para vivir.
Muy bien, gracias a todos los que nos acompañan cada